Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con nuestro programa El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí en Cultura, la radio 97.9 MHz y también por las redes en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, estamos haciendo una serie de programas vinculados a Raúl Barón Viza, un hombre realmente muy atractivo en la historia argentina. Hablamos con Candelaria de la Sota. Y creo que hay un libro que es fundamental, que yo he leído hace algunos años, que es el de Cristian Ferrer, un librazo realmente. Si no me equivoco, es del 2007, El secreto mejor guardado de la historia argentina, Barón Viza. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, gracias por atendernos.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, 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 un placer tenerte en este programa, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por interesarse por mi libro.
No, el libro es buenísimo. Es un libro que debe haber llevado mucho tiempo de investigación, me imagino, ¿no?
Sí, de investigación muchísimo. Es decir, tiene toda una larga historia. La escritura no, la escritura la hice en unos meses, pero la verdad que la maduración del libro me llevó más de 2 décadas. Es una historia que me perseguía. Es una historia, digamos, que no la olvidaba, que la mantenía ahí, de vez en cuando agregaba algún dato, recibí a otro y así se fue juntando. Pero el momento en que me decidí a escribirlo, fue, no sé, como súbito, por decirlo de esta manera.
Uh-huh. Ahora, es un personaje muy atractivo. Yo comencé a investigar y a leerlo a partir de un documental que hizo Magdalena Ruiz Iñazú, que me atrajo mucho, ahí empecé a investigar, y además como veraneo en Los Aromos, en Córdoba, conozco bastante la historia. ¿Cómo fue que te pegaste al personaje?
Es una larga historia, que comienza cuando yo era muy jovencito, creo que fue el último año de la dictadura. Yo estaba en una librería de viejos, por entonces yo la recorría porque, bueno, era un joven sin dinero y una forma de hacerse una biblioteca es ir entonces visitar librerías de viejos, donde se encontraba, si uno tenía paciencia, buen material de literatura clásica. Y un día, en la librería Lipo, que quedaba en Corrientes y Rodríguez Peña, de repente veo un lomo de un libro que decía El derecho de matar. Me llamó la atención el nombre, así que lo saqué, le empecé a dar una... La tapa era casi irrisible, ¿viste? La editorial se llamaba Bijou, la tapa era como, no sé, como romanticona de otra época. Pero noté que al comienzo del libro estaba publicado el abogado defensor, o sea que el libro había sido llevado a juicio por inmoralidad. Eso me interesó más en aquellas épocas donde había censura, y me acuerdo que lo compré. No lo leí inmediatamente, pero me llamó la atención. De a poco fui preguntándome también por el nombre, digamos. Era un autor que yo no conocía, pero nadie que yo conocía lo conocía tampoco. Es decir, era como un fantasma de librería de viejo, un fantasma de la literatura. No es que pertenece a la categoría de autores olvidados, sino que había sido omitido directamente. No había crítica literaria con respecto a él o a su obra, no era mencionado por nadie. De a poco me fui entregando datos muy dispersos, ¿eh? Es decir, y además no inconducentes, pero que no parecían tener vínculo entre sí. Tenían que ver con la aviación, tenían que ver con un atentado infame, tenían que ver con la política. Fui recibiendo, por decirlo de esta manera, preguntando, buscando, como un cúmulo de datos, pero que yo no sabía muy bien cómo funcionaba. De a poco encontré su segunda novela, me enteré que también había sido llevado a juicio por inmoralidad, eso me interesó. Y en definitiva, descubrí después de unos años que no había escrito tantos libros. En definitiva, escribió tres novelas, un libro más político, una serie de cuentos iniciales, todo publicado de su propio bolsillo, ¿no? Eso en ediciones de autor, aunque eso sí, me llamó la atención que la tirada de la primera edición había llegado a 200.000 ejemplares, lo cual es, para entonces era una cifra altísima. Hoy en día, claro, eso significaría un bestseller, pero en aquel entonces era como inconcebible. Y yo digo, ¿cómo es posible que alguien que hubiera sido tan leído de repente no fuera mencionado? Porque hay otros autores que también fueron leídos y están no olvidados, como Vargas Villa o Hugo Wall. Pero esos por lo menos habían tenido su momento. Sí, habían sido reconocidos, habían tenido su público. De este no parecía haber rastros. Entonces empecé como a interesarme, ¿no? A preguntar a libros de viejo. Descubrí que los que... Siempre se hablaba de una especie de hecho lamentable, más que lamentable, un hecho violentísimo ocurrió en la década del 60. Se hablaba de un tipo escandaloso, me enteré que había sido millonario, en fin, y un día también me enteré que había construido el monumento más alto de Argentina. la tumba de su primera esposa, que murió en un accidente de aviación en Córdoba, que hasta el día de hoy es el monumento más alto de la Argentina. Tiene 20 metros más que el obelisco porteño. Y entonces dije, bueno, ¿qué está en historia? Para ese entonces habían pasado muchos años. Yo a sus libros los leí un poco en diagonal en ese momento. Me di cuenta que no era lo que se dice un gran escritor, pero tenía frases poderosas y una evidente impronta individualista, por decirlo así, de anarco individualista iniciando. Pero bueno, ahí lo dejé. Sin embargo, siempre vuelven como los fantasmas, ¿no? Siempre vuelven, a pesar de que yo desarrollé una carrera académica, o mejor dicho, me dediqué a dar clases en la universidad y escribí sobre otros temas, tenía como ese tema ahí dando vueltas. Y un día me decidí a escribir lo que sabía, que no era tanto, lo condensé en un artículo que salió en una revista de la década del 90, la revista La Caja, y listo, dije, me conformo con esto. A los pocos meses, como 3 meses después, recibí una carta donde, de elogio por el libro, escrita a mano y firmada por Jorge Barón. Barón Visa, que era uno de los hijos de Barón Visa, el mismo crítico de arte y escritor, que había leído mi artículo y me felicitaba. Bueno, eso me llamó la atención, la carta venía de Córdoba, lo respondí y al año siguiente nos conocimos e iniciamos una amistad. Curiosamente, ese hecho de habernos conocido me obturó a mí. O sea, si tenía algún plan incipiente de escribir un libro, ahí se acabó. Porque me di cuenta, que Jorge Barón Visa, que después fue escritor y hasta el día de hoy es publicado, ha sido publicado en varios idiomas, digamos que tiene más reconocimiento que el padre, en cierto sentido. Me di cuenta que Jorge Barón era una persona que arrastraba una historia dramática, muy dramática. Pero digamos que gané una amistad. Nos encontrábamos siempre aquí en Buenos Aires o en Córdoba, donde yo viajaba mucho, a dar clases o a visitar a un gran amigo que tuve allí. Y de a poco fuimos conociendo, centrándonos en confianza. Y al fin, en 1998, él sacó su primera novela, que se llamó El desierto y su semilla, que es mitad novela, mitad relato autobiográfico, una novela llena de claves. Para el que no las conoce, le pasan desapercibidas, pero están llenas de claves que, de alguna forma, hacen que haya que leerlo como una novela, más allá de que al mismo tiempo sea oculte una historia verdadera. Y entonces, yo dije, él sacó su libro que comienza exactamente en el momento en que yo termino mi propio libro. Pero para eso faltaban unos años. En el año 2001, 2 días antes de que esos aviones comandados por extremistas islámicos hicieran el desastre de tirar abajo las Torres Gemelas y estrellarse contra el Pentágono, 2 días antes José Barón Visa se suicidó. Ya era el tercer suicidio en la familia. Habíamos estado en televisión, incluso hablando en un programa literario sobre su novela, pero su novela, que hoy día ya tiene varias ediciones y ha sido traducida al italiano, al alemán, al holandés, al francés, al inglés, y hasta la revista New Yorker, no es poco, sacó un artículo sobre Jorge Barón Visa. La primera edición pasó desapercibida acá. Se leían otras cosas, había otras modas literarias, recién después fue reconocido. Así que recién, cuando pasaron unos años, yo me dije, ahora es el momento. Jorge Barón me había pasado un archivo que prácticamente duplicaba el mío. No sé, yo tenía un gran archivo, pero Jorge Barón me pasó un archivo familiar. con lo cual me fui enterando, bueno, de más datos y de más contexto. En otras palabras, yo gané un amigo, pero para que yo me sintiera autorizado a escribir ese libro, primero él se fue de este mundo, digamos, ¿no? Porque no vio el momento en que comenzó a irle bien, en definitiva, su novela. Pero bueno, esa es la historia de cómo fui llegando a Barón Bisa, como que es una historia lateral, por decirlo de esta manera, y de repente termina en un encuentro definitorio.
Extraordinario. Yo lo he leído, El desierto y su semilla. Es un libro hoy realmente muy cotizado, como decís, Cristian, y es un libro fundamental para aquel que conoce la historia de la familia Bisa, ¿no? De Barón Bisa. Ahora, ¿por qué tiene tanto atractivo el personaje de Raúl Barón Bisa? Porque lo has definido, es un escritor regular, es un hombre que tuvo muchos conflictos en su vida, y bueno, antes de suicidarse comete un acto de salvajismo contra su exmujer, Clotilde Sabatini, de la peor naturaleza, ¿no?
Infame, sí.
Ajá, ¿y por qué es tan atractivo ese personaje?
Atractivo es una palabra difícil de usar.
Ajá.
Estoy tratando de pensar. Tiene el atractivo de la infamia. Como en otra época ha habido un atractivo, por decirlo de esta manera, de los poetas malditos, llamémosle así, que era la frase que se usaba entonces. Hoy sería imposible. Un poeta maldito ya escribe poemas en escuela secundaria a los 14 años, ¿no? Quiero decir, no está fuera de la sociedad. No es un marginal, no es un Baudelaire, un Rimbaud, no. No. Quiero decir, hoy cada cual puede decir lo que quiere y no pasa nada. En general, después habría que analizar mejor cómo funcionan los mecanismos de censura, de autocensura y de presión social, ¿no? Sobre lo que no se quiere hablar o no se debe hablar. Barón Bisa tiene el atractivo de aquel que era un provocador, es decir, que quería decir una verdad, entre comillas, sobre la sociedad y no se callaba. Tenía suficiente dinero para protegerse, ¿cómo decirlo?, de la mala suerte editorial, él era su propia editorial, y molesto, en su época molesto, tanto para que llevaron a juicio. Mi primera pregunta es si el atractivo tenía que ver con la inmoralidad. Y me respondí que no exactamente. Primero porque si uno lee sus libros, no hay obscenidades, no es literatura, como se le llamaba en ese momento, psicalíptica, o le llamaríamos pornográfica o erótica en un grado alto, no. Casi diría que el tipo de erotismo tal como es descrito es hoy día sería no solo de moda, pasado de moda, sino que es como, no diría ridículo, pero bordea ese límite. Porque en definitiva el lenguaje erótico de cada generación envejece muy rápido, sobre todo literariamente. Entonces, ¿dónde estaba la inmoralidad? ¿Por qué era perseguido? Bueno, en gran medida, porque no es el argumento de sus libros lo que molestaba, sino el hecho de que él dijera una especie de verdad, vamos a llamarla freudiana o psicoanalítica, es decir, que la verdad de cada sociedad está en la forma en que reprime al uso de la sexualidad. Por lo tanto, tiene un ataque permanente contra la Iglesia, contra el Estado, contra la pacatería, porque en definitiva lo que él busca es una especie de libertad sexual absoluta. Eso es su propuesta, una especie de socialismo sexual absoluto. y trata a la sociedad básicamente como una sociedad hipócrita, particularmente la Argentina. Ese es el primer motivo de molestia que atraía obviamente la atención de los sectores, de los lectores, porque aquí alguien que decía algo indebido, por decirlo de esta manera, lo decía con tono alto, con tono fuerte, y al mismo tiempo señalaba, un tema que hoy en día se puede hablar mucho sobre ese tema. Sí. Pero entonces, pero un segundo motivo del atractivo varón Visa es que al mismo tiempo, siendo millonario él, aunque y aunque tenía fortuna, en última instancia era hijo de lo que entonces se hubiera llamado un nuevo rico. No es que tenía una familia que había estado 400 años en el país y tenía cuatro apellidos, no. Era su padre había hecho dinero, inmigrante de una familia francesa, pero en definitiva eran de esos ricos que se habían hecho dinero con la extensión de la frontera agrícola y con préstamos. No es que fuera parte de la élite de la casta oligárquica argentina. Pero, siendo igual un hombre rico, un hombre con posiciones, que además sea ostentación de su dinero, sin embargo, denunciaba a su propia clase, a la clase alta argentina. Y la denunciaba en una época específica, que era la década infame, tal como se la conoce, la década del 30, una época de fraude electoral, y además, en un poco en clave, hablaba de personas concretas, es decir, que estaban en el gobierno o que tenían poder y que evidentemente las trata como, bueno, como corruptos. Eso creo que es el segundo motivo de molestia y al mismo tiempo de atractivo que tenía su nombre por entonces. Considérese que había estado en la cárcel, que estuvo exiliado por un tiempo en Brasil y en Uruguay, ya que participó, y acá hay un tercer elemento que no debe ser olvidado, participó en diversas rebeliones, sobre todo militares irigoyenistas, casi diría irigoyenistas de izquierda, contra los gobiernos del general Justo y del general Uriburu, que le fue mal a todas, ¿no? Pero que algunas fueron, bueno, con bastantes muertos, o sea, hubo un combate allá en Paso de los Libres, en la frontera con Brasil, que terminó con 60 muertos, y después también un intentona en Rosario, que terminó con fácilmente 25 o 30 muertos. Todos fueron presos a Pedro Ushuaia o a la Penitenciaría Nacional o al exilio. Esa rama de la Unión Cívica Radical, el radicalismo yrigoyenista, por decirlo de esta manera, o el yrigoyenismo de izquierda, que estaba metido en el ejército, bueno, fue desapareciendo lentamente. Una parte se transformó en el grupo Forja, un grupo importante de influencia política, gente joven, en aquel entonces, que después va a confluir con Perón. Y otra parte, bueno, después terminó el vicepresidente de Perón, era un yrigoyenista de ese tipo. El líder más claro que tuvieron fue en Cordobés, Sabatini, que por otra parte fue el yerno de Barón Visa. Es decir, que él pertenecía a un grupo bastante extremista de política, que no eran anarquistas, obviamente, ni comunistas, sino parte de la Unión Cívica Radical, pero gente de armas llevar. Esta es una historia olvidada y omitida por el propio radicalismo, digamos, ¿no? Que le gusta plantearse como un partido de clase media y en última instancia partido del orden. Pero esto representaba más bien a círculos como más socializantes, vamos a llamarlo así, dentro de la doctrina radical, por un lado, y a lo que, en forma despectiva, la prensa hegemónica de entonces llamaba la chusma. Entonces ese es otro motivo también de atractivo. Y supongo que otro también tiene que ser con la faceta escandalosa de clase alta. Todo escándalo de clase alta siempre llama la atención pública. Ahora, fue muy leído efectivamente, pero el tipo de fama que tuvo se parece al de la infamia. La infamia es como una especie de fama negativa, pero no deja de ser fama. Es decir, llama la atención también. Y creo que además se quiso de este mundo así, como un ser infame. Y así se despidió del mundo. Sin embargo, es evidente que no pertenecía a un círculo literario, ni mucho menos. No sé si se consideraba escritor, por más que haya escrito esas tres novelas, se haya vendido abundantemente la primera y probablemente la segunda también, pero no sé si se consideraba escritor en un sentido clásico. Era un ser más bien autárquico.
Interesante la historia de Visa, yo la conozco. Tengo también de una librería de viejos, he comprado Punto Final, y también tengo El Derecho de Matar. Porque bueno, a mí el atractivo fue la historia que vi cómo se desarrolló y su origen, el origen del padre, el dinero, el despilfarro, la vida en Europa, el casamiento con Miriam Stafford, el monumento, ¿no? Cuando yo vi el monumento hace muchos años me sorprendí, y tu libro me terminó de meter de lleno la historia, y de allí que salí a buscar todos los libros que encontré de Barón Visa. Además, recordemos que la Iglesia Católica lo tenía apuntado y le habían puesto el pornógrafo.
Sí, efectivamente.
Pero qué interesante recordar la etapa radical de cuando era una fuerza mucho más popular de lo que ahora se quiere presentar.
Exacto. Toda esa, por decirlo así, esos seguidores populares, todo ese populismo, el radicalismo, pasó al peronismo, todo eso. El peronismo se lo llevó.
Un pase, una migración.
Sí. Perón entendió mejor que los radicales qué se debía hacer. De hecho, intentó convencer a Sabatini, que era el líder yrigoyenista, de ser su vicepresidente. Pero Sabatini no se atrevió a dar ese paso que siguió Hortensio Quijano, otro yrigoyenista, que fue vicepresidente de Perón, ¿no?
Claro. Hacemos una pequeña pausa, Cristian, y en instante seguimos con la segunda parte de tu entrevista. Estamos en El País y los Escritores con Cristian Ferrer, autor de muchos libros, sociólogo, ensayista. Naciste en Chile, ¿cierto, en Santiago?
Sí, pero tenía un año cuando llegué acá, o sea, no tengo nada.
¿Sos argentino?
Sí.
Después me vas a explicar por qué alguna biografía publicada dice anarquista. ¿Te parece bien?
Sí.
Pequeña pausa entonces, y en instante seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Usted.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Child of God.
Noche de Buenos Aires, Cultura la Radio 97.9, El País y los Escritores, el programa de la SADE. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos repasando la historia de Raúl Barón Bisa, estamos con Cristian Ferrer, que es sociólogo, ensayista, un hombre que, bueno, realmente tiene una calidad y una excelencia. Me imagino cómo serás dando clase en la universidad, Cristian.
No podía decirlo yo.
Bueno, a propósito, ¿por qué alguna biografía tuya en internet dice anarquista?
Bueno, porque es una cruz que arrastro desde que era joven y no me molesta, porque en definitiva de mis lecturas así y de mi sensibilidad, por decirlo también de esta manera, saqué la conclusión de que en el siglo XIX toda la crítica anarquista al poder me convenció de que era, por decirlo así, los que habían hecho la mejor autopsia del problema del poder vigente hasta el día de hoy. No quiere decir que sea un pensamiento posible, es más bien lo imposible en política, y sin embargo tenía razón. Eso es mi balance, por decirlo de esta manera. Por eso no es un movimiento que haya buscado proselitismo, exactamente, sino que trataba de dar ejemplo a los demás acerca de cómo es una conducta ética y lo más limpia posible. El gran tema del anarquismo es la libertad, no la igualdad, sino la libertad. Y bueno, extrañamente debía haber desaparecido hace mucho, como hay tantas ideologías o movimientos políticos que han desaparecido de la historia. Algunos muy rápidamente que tuvieron en su momento. Pienses en la importancia del comunismo, que hoy está reducido a la nada casi.
Sí.
Y sin embargo el anarquismo sigue subsistiendo, porque nunca fueron muchos. Esta es una verdad. Salvando casos excepcionales como el de España, durante la guerra civil, no, nunca fueron muchos. Unos cuantos miles por país. Y sin embargo, dieron la nota, ¿no? Hicieron historia. Y sigo pensando que no se ha inventado una idea de libertad más radical que la que promovieron ellos, hasta el día de hoy. Pero te decía que es una cruz, Carrastro, porque uno se encuentra ante una paradoja. Es decir, le gusta a usted en un ideal que no puede tener existencia fácil. Y que incluso más, si antes era imposible, ahora es impensable directamente. Porque pone en cuestión la base de sustentación de la sociedad, que básicamente son dos, es decir, la forma piramidal en que pensamos la política, por un lado, y el industrialismo por el otro, ya que los anarquistas no querían la, por decirlo de esta manera, transformar al mundo en una gran industria, sino sencillamente vivir en paz, o sea, hacer cesar el poder de la industria.
Barón Visa era un anarquista, ¿se lo puede calificar como tal?
No, él no se calificaba a sí mismo como tal. No, había leído sí a un teórico anarquista que a él le llamó la atención, que era Max Stirner, que es un anarcoindividualista bastante interesante, pero no, pertenece a ese mundo de seres marginales, no importa que fuera millonario, como bien dijo el hijo de él, él creaba su propio margen. Sí de un individualismo extremo, pero no lo llamaría anarquista para nada. Por más que haya elementos en sus libros que evidentemente pueden haber tenido algún vínculo, por decirlo de esta manera, con el anarquismo. Su personalidad tampoco era muy anarquista, era una personalidad egocéntrica, megalómana y muy... No violenta, pero sí un hombre a quien no se le podía llevar la contra. No era un tipo fácil, por decirlo de esta manera.
Ni tampoco, el dueño de la palabra era.
Sí. Yo escribí mi libro, ¿cómo decirlo? Sabiendo que no me gustaba el personaje. Es raro escribir sobre un personaje que a uno no le gusta. Yo después escribí un libro mayor, más importante en mi vida, que fue sobre la vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada, que es un personaje que en realidad me resultaba querible, que también era extremo, individualista, también tenía vínculos, pensamientos que pueden vincularse al anarquismo, pero que fue, bueno, un autor mucho más grande, digamos, ¿no? Pero sobre todo querible. No hay nada querible en Barón Visa, nada.
Barón Visa tuvo su época de bon vivant en Europa, ¿cierto? Dilapidó mucho dinero en los viajes.
Sí, efectivamente. Bueno, como gran parte de la clase alta argentina, ¿no? Una estadía en París de varios años era casi obligada. Y hasta cierto punto diría que los escritores de entonces, el destino que querían era viajar a París, sobre todo, vivir allí. Era la meca literaria de toda una generación, o de varias generaciones.
Uh-huh. La vida fue en declive, ¿cierto? La vida de Barón Visa, porque el final es muy triste, inclusive en el aspecto económico estaba quebrado Barón Visa.
En declive, a ver. Yo creo que fue una vida sin dirección. Que nunca tuve una dirección clara. Pero a mí no me corresponde decirlo porque yo no escribí sobre su vida privada en última instancia, sino sobre los documentos públicos que hay sobre él. Y quebrado es una palabra, no tenía la fortuna que tuvo de joven porque la gastó, pero cuidado, una persona de clase alta que le va económicamente mal no quiere decir que no tenga medios. Si se quiebra económicamente una persona de clase media o de clase baja, la pasa mal, no necesariamente una clase alta. Además, al final de sus días fue el administrador de las galerías comerciales que están bajo el obelisco. Es decir, que sacaba una renta importante. Pero sí, efectivamente, derrochó gran parte de su fortuna. Hay que pensar que costeó revoluciones, la financió contra Uribe y Justo, que construyó el monumento más alto de Argentina, donde supuestamente, en la base de cemento, como a 7 metros u 8 bajo el monumento, están enterradas las joyas que le regaló a su primera mujer, Miriam Stafford, que de hecho fue más conocida que él en su momento, porque era más bien raro todavía ver por los cielos a una aviadora mujer.
Sí.
La aviación era un deporte de clase alta todavía, digamos, ¿no?
Ella quería batir el récord de unir las 14 provincias, Miriam Stafford. Ahora, hay muchas dudas se plantean por el accidente de Maralles, donde muere Miriam Stafford y el piloto, el mecánico que viajaba con ella. Inclusive hace unos años un juez reabrió esa causa, no sé si sabías.
No, el que viajaba con ella, el copiloto, era obligatorio.
¿Era mecánico?
No era un mecánico. Era un copiloto y era un hombre con mucha más experiencia de vuelo que la propia Miriam Stefford. Era Fuchs, un alemán que había luchado en la Primera Guerra Mundial. Era un gran piloto, no era un mecánico. Ajá. Y mira, la junta supervisora de aviación de aquel entonces, que todavía existe, es obligatorio que exista, que se ocupan de la seguridad aérea, digamos, y de analizar los accidentes aéreos que hay en el país. Bueno, la junta, que ya existía entonces, que es un organismo estatal, investigó el accidente y no encontró motivo alguno de atentado ni nada por el estilo. No, yo creo sencillamente que en aquella época los accidentes eran habituales en los aviones. La cantidad de pilotos que se mataron en la época pionera de la aviación es larga, muy larga. De hecho, la aviadora más famosa que tuvo la Argentina, que se llamó Carola Lorenzini, un poco posterior a Miriam Stefford, que apareció en películas incluso, terminó matándose también en una exhibición aérea, exactamente en el mismo aeropuerto en el cual ella partió a hacer ese viaje por las 14 provincias argentinas, ahí en Morón, en Palomar. Y no, hay que pensar lo que eran esos aviones. Eran aviones de madera, no, la cabina iba al aire libre, es decir, los pilotos eran azotados por el sol, por el viento, por la lluvia, y eran avioncitos muy frágiles, de madera, armazón de hierro y madera. Había que atreverse, qué sé yo, a viajar en esas condiciones, pero era gente que le gustaba. Ahora la cantidad de accidentes que había entonces era inmensa.
Sí, grandes pilotos argentinos de la época fallecieron en accidentes.
Exacto.
Ahora, ¿el resultado final del libro de un personaje que no es querible para vos es satisfactorio?
Como escritor, vamos a llamarlo así, como porque yo siento que ese libro fue mi primer libro, aunque tenía alguno previo. Y sí, yo quedé satisfecho con lo que había hecho. Eso en cuanto a escritura. En cuanto al personaje, yo me interesé únicamente por los momentos en que él chocó con la opinión pública, los momentos de aparición pública. Sobre su aspecto más privado, más íntimo, no, eso no quise meterme porque nadie puede juzgar cómo es otra persona. Yo no puedo, su familia puede, evidentemente, pero yo no. O sea que a mí me interesó el hecho de que él fuera declarado públicamente inmoralista. Por otra parte, un marrete que a él no le molestaba. Pero sí, yo quedé satisfecho, por decirlo así. Cuando salió la tercera edición del libro, le hice unos agregados de cosas que fui averiguando después o me entendí después, pero no mucho más. No tendría hoy, no cambiaría ninguna palabra.
La primera es del 2007, ¿no?
Sí, la segunda también y la tercera es del 2014, creo.
Está un poquito ampliada.
Sí, ampliadas.
Bien. ¿Y la familia de Visa, excepto uno de los hijos, fallecieron todos de la misma manera, ¿no? Suicidio.
No, sí, excepto uno de los hijos, sí, efectivamente.
Creo que es Carlos el que sobrevive, si no me equivoco.
Quiero recordar que sí.
¿No tuviste contacto con él?
No.
¿Solamente con Jorge?
No quise porque, como te dije, a mí me interesaba más la figura pública, más que privada de Barón Visa, por un lado. Y en segundo lugar, porque a veces el encuentro con familiares hace que uno se obture un poco. Pero bueno, entiendo la fascinación del personaje, y ¿sí? Eso lo entiendo porque lo he visto en otra gente. Yo que conocí al hijo y que sé del drama familiar, no me dejé fascinar por el personaje, para nada.
Está muy bien, muy esclarecedor lo que nos informás, lo que decís, a propósito de una gran corriente de personas jóvenes que siguen, hay blog, hay reediciones ahora de los libros de Barón Visa. Algunos años atrás inclusive estuvo mucho más de moda.
Sí, momento, el año pasado, se hizo un encuentro ahí en la Fundación Proa sobre el hijo, sobre Jorge Barón Visa, y al mismo tiempo en Córdoba hay un blog que cualquiera puede visitar dedicado a Jorge Barón Visa y su familia, sobre todo a Jorge Barón, a la obra de Jorge Barón, pero hay fácilmente ahí unas 200 fotos familiares. Quien se interese por la familia Barón Visa o por la historia Barón Visa y sobre todo de Jorge Barón, tendría que visitar ese blog, que se encuentra fácilmente, digamos, ¿no? Lo hizo una persona, una chica que fue asistente de Jorge Barón, Fernanda Juárez, y que es quien mejor conoce la obra de Jorge Barón.
Cristian, muchísimas gracias, un placer escucharte, felicitaciones por tu trayectoria, por la investigación de Barón Visa, que me parece excelente, y además la responsabilidad de investigar lo público y no lo privado, me parece excelente. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por estar en El País y los Escritores.
Gracias a ustedes por interesarse por mi libro. Hasta luego.
Hasta aquí Cristian Ferrer, autor del Inmoralista, un sociólogo argentino, nacido en Santiago de Chile, profesor universitario, autor del Inmoralista, el libro de Barón Visa, como dije antes. La verdad que un placer dialogar con este hombre. Bueno, estamos en una serie de entrevistas de aquellos que publicaron sobre Raúl Barón Visa, que en su época le decían el pornógrafo. Pequeña pausa y en instante la parte final de este capítulo.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Bien, hasta aquí este capítulo especial del País y los Escritores, con la operación técnica de Flor López, Florencia López, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara, producción de la señora Viviana del Río, y usted sabe, mi nombre es Edgardo Miller. Les agradezco la deferencia, los años de estar detrás del micrófono y usted escuchándonos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.